COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La diócesis de Bilbao cumple este año su 75 aniversario. Un tiempo en el que la Iglesia en Vizcaya ha sufrido importantes transformaciones. En plena ejecución del plan estratégico de la Iglesia vizcaína, hace frente ahora a un escenario en el que asume una dimensión cada vez menor. Un poco al hilo de lo que ocurre en toda Europa. Un escenario en el que el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, insiste que hay que seguir trabajando para ofrecer una alternativa a las acometidas de las nuevas creencias y a seguir ofreciendo una alternativa que defienda los valores éticos y morales del catolicismo. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 25 de octubre, en el que sobre estos y otros asuntos ha reflexionado hoy en Bilbao el obispo Segura en un desayuno informativo del Fórum Nueva Economía, en el que también ha estado nuestro compañero José Luis Martín. Buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Bien, Naya, buenas tardes.
¿Qué nos ha contado el obispo?
Bueno, pues muchas cosas, ¿eh? En primer lugar, Monseñor Joseba Segura ha trazado un diagnóstico de la situación de nuestra Iglesia ahora mismo. Una Iglesia y una fe, la católica, que sufren una evidente pérdida de apoyos, no tanto por la competencia, Naya, de otras fes tradicionales, el Islam o otro tipo de alternativas, sino los nuevos cultos, las nuevas fes, decía el obispo, por ejemplo, a la ciencia y la tecnología, o al materialismo, que lleva a pensar que nuestra libertad y bienestar personales dependen de lo mucho o poco que tengamos y ganemos, y también, sobre todo, ese culto a un individualismo que lleva a pensar que cada uno se merece todo simplemente porque sí, por existir. Yo me lo merezco porque sí, me lo tienen que dar. Bueno, esta pérdida de influencia, sobre todo en Europa, advierte de Segura, se traduce en cifras concretas como las que tiene la Iglesia en Vizcaya y que el propio obispo nos ofrecía.
La asistencia a la misa dominical pues es de en torno a 10%, quizá un poquito menos, con un importante núcleo de personas mayores. Como lo sabemos, el bautismo, los bautismos de los niños, teniendo en cuenta que tampoco nacen muchos niños, pero solo el 23% de los niños son bautizados. Y todavía hace poco tiempo sabemos que efectivamente lo primero que se hacía con un niño que se bautizaba, que nacía, era llevarle al bautismo. Las primeras comuniones están en torno a 2.500 al año. Las confirmaciones han bajado muchísimo. Yo recuerdo que cuando me fui a Ecuador en el año 2005, pues había una pastoral vocacional muy viva, pero al volver, 12 años después, eso se había debilitado bastante. Y luego, pues sabemos que el bajón fundamental, sobre todo se nota en el número de matrimonios. La gente no se casa por lo civil tampoco mucho, pero ciertamente por la Iglesia menos. Esta es, básicamente son un 10%, un 9% del conjunto de los matrimonios.
Bueno, pues Naya, una demanda menguante que coincide también con la cada vez más reducida nómina, por ejemplo, de sacerdotes. Una realidad a la que también en Vizcaya se hace frente con el progresivo aumento del papel que tienen los laicos en lo que es el funcionamiento diario de la Iglesia en Vizcaya.
A nivel de recursos humanos, pues sabemos que la Iglesia Católica ha estado muy centrada en lo que es el trabajo vocacional de los sacerdotes, que han sido importantes en estos 75 años y que ahora quizá son relativamente menos importantes porque cada vez hay más protagonismo de los laicas, de los laicos en las diferentes responsabilidades de gestión y también de trabajo vocacional. Entonces, contamos en este momento solamente con 188 sacerdotes de una edad media bastante alta, 43 laicos y laicas remunerados en tareas pastorales, 9 diáconos permanentes, y eso sí, el corazón de lo que podemos hacer y a dónde podemos llegar y el servicio que podemos prestar a la sociedad de Vizcaya fundamentalmente son las laicas y los laicos. Digo laicas primero porque son muchas más mujeres que hombres que trabajan en distintos voluntariados y son unos 5.000.
5.000. Bueno, a pesar de esa bajada de cifras, José Luis, la Iglesia sigue teniendo su importancia.
Por supuesto, Naya, la diócesis de Bilbao no deja de tener unas magnitudes más que importantes. Entrando ya en el funcionamiento interno, es conocida, por ejemplo, la petición del obispo Segura, de un obispo auxiliar, que le ayude a gestionar, un dato, los 134 millones de euros de presupuesto anual de la diócesis. Eso sí, más del 90% se dedican a la acción social de la Iglesia. Hablamos de los 17 centros de educación concertados o la labor social que realizan organizaciones como Cáritas y sus múltiples asociaciones compañeras. La pregunta es clara, se la hemos hecho. ¿Para cuándo espera el obispo la llegada de ese obispo auxiliar?
Se espera y se desespera. Los nombramientos siempre dependen del procedimiento de nombramientos y luego de que el Papa tiene que tomar la decisión. Entonces el Papa no tiene ninguna dificultad, más bien al contrario, en considerar que quizá la diócesis de Bilbao, por su dimensión y por su historia, y por el hecho de que además tiene una tradición de tener obispos auxiliares, pueda tener uno. Pero el asunto es que el proceso de discernimiento para conseguir que realmente, bueno, aquí hay que, las consultas que se han hecho en los consejos, etcétera, han dado un perfil, etcétera, y luego pues hay que intentar que el perfil se respete, y eso es un proceso muy complicado.
Bueno, estos han sido algunos de los temas, José Luis, pero realmente, ¿cuál ha sido el mensaje con el que ha querido calar el obispo en el día de hoy?
Sí, Naya, sí, se ha querido, Monseñor Segura, referir al futuro de la Iglesia en Vizcaya y lo que le espera. Una Iglesia más pequeña, tal vez menos influyente, pero que debe de seguir trabajando por ofrecer una oferta para quien quiera apostar por otro modelo de vida con unos valores concretos.
Se ha criticado mucho la dominancia social de la Iglesia, pero de alguna forma la Iglesia también tenía una cierta capacidad, que era hacer comunidad de pensamiento y comunidad sobre muchísimas cosas de sentido en una gran sociedad. Ahora, en este momento, la Iglesia tiene un papel muy pequeñito, como lo he dicho, y lo va a tener así en las próximas décadas y probablemente en el futuro de lo que es la Iglesia europea. Entonces, nosotros ya cedemos la responsabilidad al conjunto, digamos, de las organizaciones capaces de motivar sentido, de motivar sacrificio, de motivar generosidad, para que nosotros una pequeña aportación podemos hacer esperanzada, pero entre todas, entre todos, podamos realmente construir lo que me parece que es cada vez más difícil, que es, de alguna forma, mantener, digamos, la cohesión social en un mundo en el que un montón de ideas diferentes, algunas de ellas que son difícilmente compatibles, están compitiendo y están de alguna forma generando, digamos, una división social que va a ser muy difícil de superar. Entonces, pues nosotros intentaremos hacer una contribución, como he dicho, ojalá aprendamos las lecciones y sea una contribución humilde y que no juzgue a nadie, sino más bien que exija mucho a lo que es, digamos, la coherencia de los creyentes y nada, entre todos, a ver qué podemos hacer.
Pues mucho, está en nuestras manos, José Luis. No sé si también se ha referido a algún otro asunto de actualidad.
Sí, por ejemplo, es conocida la posición de la Iglesia vizcaína en el tema de los abusos en el seno de la Iglesia en Madrid. Precisamente se ha llevado a cabo un acto como el que hiciera ya el año pasado la diócesis bilbaína. Se refería a este particular el obispo Segura, que recuerda que la diócesis de Bilbao se sigue preocupando y ocupando de este tema también hoy en día.
La cosa es, primer asunto, nosotros creemos que estamos en un camino y hay que seguir en ese camino. Por supuesto, no hemos cerrado nada. De hecho, se están recibiendo nuevas, digamos, denuncias en ese sentido. Hay que seguir, quizá no con la intensidad que hubo, las hubo en el primer momento, con la frecuencia, pero se están recibiendo y se está respondiendo a cada una de ellas. Si sería necesario en un momento determinado hacer otro acto como el que hicimos el año pasado, pues si realmente las víctimas consideran que puede aportar y en los términos en los que ellas consideren que efectivamente puede ayudar, pues lo haríamos, por supuesto. El hecho de que Madrid se haya hecho esto, pues nos alegra, porque quizás estábamos un poquito solos en esto. Yo creo que es una experiencia que quizá en otros sitios también se puede hacer, pero una de las características del funcionamiento de la Iglesia es que realmente son unidades locales totalmente autónomas, de tal forma que la Conferencia Episcopal no puede decir nada respecto a lo que un obispo aquí o allí tiene que hacer. Y ese obispo, esperemos que haga su discernimiento en la comunidad cristiana con la gente creyente y poco a poco, en este caso también con la ayuda de la Comisión, que está trabajando en el tema de los abusos, vamos avanzando e intentando responder.
Bueno, Naya, también el obispo se ha referido, por ejemplo, a la educación concertada. Ha recordado que en Euskadi tiene un peso casi de igualdad con el de la pública y sí que ha defendido la necesidad de no segregar a los alumnos por sexos, algo en lo que está comprometida la diócesis también desde hace años. En fin, todo esto y más cosas enseguida se va a poder leer en nuestra página web en cope.es/País Vasco.
Pues ahí entraremos para conocer los detalles. Gracias, José Luis. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arriaga, compañero, ¿cómo estás? Que es viernes, bienvenido.
Ah, buena, como a mal tiempo, buena cara, ¿eh? ¡Muy tanto! Buenas! Vamos.
Fíjate que tenía yo eso apuntado, he dicho, me lo voy a apuntar. Hoy, al mal tiempo, buena cara, se lo voy a decir. Mira, me la quito de la boca,
pero,
Robert.
Pero no sabes cómo, pero cascadas llueven aquí. Y una tanto, barbaridad.
Y tanto. Y la que nos espera, ¿eh? Para el fin de semana. Después nos lo contarán desde Euskalmer, pero ya te digo yo que viene muy mal tiempo.
Uf, pero un poquito, que llueva un poco menos. Que es que sales dos pasos y estás como una sopa.
Bueno, ya me he puesto las catiuscas y punto. Con eso se soluciona todo.
Qué bueno. Yo también me he puesto botas, pero no me he puesto catiuscas.
Vaya, yo me he traído el chubasquero, las catiuscas, todo.
Yo me he puesto unas Jordan 1, que son muy chulas. Rojas, azules, negras y blancas.
Oye, qué bueno, qué flow.
Sí, flow, pero...
¿De básquet?
No, sí, pero no te creas tú que van a lucir mucho con este tiempo.
Si las tenías sucias, se te van a limpiar seguro.
Bueno, no sé, o sea, no las tenía sucias, estas las cuido yo, las cuido
hombre.
Como si fuera, vamos, parte de mí. Ay. Sí, sí, las tengo, son de charol, brillan y todo, es una cosa, vamos.
Bueno, quienes brillaron fueron el Athletic y la Real y hoy justamente Caras de Alegría en Donostia en Bilbao, ¿no, Robert?
Unos más y otros menos.
Bueno.
Unos más y otros menos. Y los dos ganaron. Bueno, sí. Ayer ganaron todos. O sea, ayer podía haber jugado... Bueno, el Eibar también ganó, ¿no? Pero podíamos haber jugado todos los equipos vascos y hubiéramos ganado. Así de claro. O sea, había que poner el partido al que le toque el jueves. Porque... Voy a empezar porque el que mejor sensaciones trajo, que fue ese primer triunfo de la Real Sociedad, 1-2, frente al Maccabi. Al final Imanol no hizo tantas rotaciones como se esperaban, ¿no? La superioridad fue total en el campo. Eso sí, la Real fue tal toda la superioridad que se relajó un poquitín, ¿no? Y bueno, le costó, a punto de costarle un disgusto, quiere decir que iba 2-0 por delante y luego le metieron un gol en el 83 y pues oye, al final, quién sabe, una jugada mala suerte, te empatan el partido y te quedas con cara de tonto, ¿no? Pero bueno, Sergio Gómez marcaba su primer gol con la camiseta de la Real. Se sitúa la Real la decimoséptima, ¿no?, en la tabla con 4 puntos y en puestos de play-in. El domingo cambio de chip porque hay que visitar a Osasuna, la visita de Osasuna en Noeta y entrenamiento a la 1 en Zubieta para preparar ya lo que viene el fin de semana, que es pues ya por seguido, no hay tiempo ni para disfrutarlo ni para sufrirlo, ¿no? Los que sufrieron precisamente fueron ayer los jugadores y los seguidores del Athletic, porque el Slavia de Praga les plantó cara, ¿no? Además, como no hay peor horma que la de tu propio zapato, pues eso es lo que le pasó, ¿no?, al equipo de Valverde, ¿no? Con sus propias armas, la presión alta, ¿no?, el bloque alto, la velocidad, la intensidad, el despliegue físico. Bueno, pues Aguirrezabala y Vivian fueron los mejores. Esto ya es revelador, ¿no?, de lo que ocurrió en el terreno de juego, pero con apuros, pero los rojiblancos tienen pegada y no recibieron goles. Con lo que ese 1-0... con el gol de Nico Williams, pues hace que se sitúe ahora mismo el Athletic entre los 8 primeros. Así que perfecto para el equipo, ¿no? Y ahora otro chip que hay que cambiar, evidentemente, porque toca la Liga. Así que estos tienen más tiempo, el lunes contra el Mallorca. Así que a las 9 de la noche ese partido, y es probable, dice José Ángel Peña, me comenta que, bueno, que haya rotaciones en el equipo rojiblanco, ¿no? Por cierto, al margen de lo deportivo, dice que estuvieron extraordinarios los checos, ¿eh? Que vinieron 1.200 a Bilbao y que estuvieron bien antes, estuvieron bien durante y estuvieron bien después.
Hicieron ruido, pero no causaron daños, que es lo importante. Es.
Bueno, para eso vienes a animar, ¿no? Y ya está.
Claro.
Y ya, que estás en otro
con
sitio.
Con respeto, pues, no hay ningún problema, ¿no? Si se trata de animar al equipo, cada uno con el suyo.
Y aparte vas a un sitio, conoces otra cultura, conoces otra forma de hacer, otra gastronomía.
Y dejan
otra,
dinero, que también es importante.
Otro comercio, otra forma de organizar la ciudad, ¿no? Mm. ¿Dónde vas? Pero bueno, también hay que decir que en Praga ya están más abiertos al mundo, ¿no? Como es una ciudad tan turística, ¿no? Pues yo creo que están más abiertos al mundo que en otros sitios más. Voy a decirlo así, que nadie se sienta ofendido, pero más pueblerinos, vamos, que me refiero que son más en su aldea ahí, ¿no? Y que no salen ni reciben, ¿sabes? Influencias del exterior. Y sin embargo, bueno, pues Praga es una ciudad, además de bonita, acogedora también.
Es verdad que, Robert, yo que me fijé, claro, que vi el partido de la Real, daba pena verlo sin público.
Pero claro, ¿quién va a ir de Tel Aviv con lo que, con la que
no,
cae?
No, estaba claro, pero
allí.
¿Sabes a qué me recordaba a mí? A aquella final que también disputamos, a los momentos de pandemia, me recordaba un poco los campos.
Pues es que están desplazados. Realmente, aquí podemos abrir un melón, si quieres, pero ¿realmente los equipos del Estado de Israel deben competir? Más allá, yo no voy a, me voy a meterme... ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? ¿Quién ha iniciado esto? ¿Quién es el que está castigando al otro? Que podía meterme, pero no es el lugar. Vale, un Estado que está ahora mismo en un conflicto bélico debe participar en una Champions League, en una Europa League, en una Euroliga. Pues esto, de momento, claro, como nadie lo ha sancionado, vamos a decir, desde los organismos internacionales políticos, no ha venido la ONU, no ha venido nadie a decir, vamos a sancionar a estos países que están en conflicto bélico, ¿no? Pues claro, ellos se acogen a eso e intentan, ¿no?, participar para que no se olviden de ellos. Entiendo, porque claro, no sé qué beneficio económico tampoco se traen ellos, ¿no? Con el desplazamiento hasta Belgrado. Apertura del campo, que supongo que correrá a su cuenta. No venden entradas. Derechos de televisión, pues igual los derechos de televisión al menos les hacen empatar. Pero no le encuentro ni para... No sé si para ellos igual sí, pero no le encuentro para los demás esa... Pues ese beneficio o el porqué, ¿no? Y luego les pasa cosas como por ejemplo el Maccabi Tel Aviv, en este caso el de baloncesto, que, bueno, pues un jugador se les fue. Jordan Lloyd, o sea, es un americano, estaba jugando allí y se les fue. Han contratado a otro, que es Saben Lee, y no quiere ir. O sea, me explico. Ellos quieren jugar la Euroliga, porque lo hacen en Belgrado, pero cuando tienen que jugar la Liga Doméstica, que la juegan en Israel, no quieren viajar hasta allí. Los americanos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues claro, o sea, los americanos ya sé que fichan y ya saben cómo está el tema con Maccabi Tel Aviv, pero claro, Maccabi Tel Aviv, ¿qué esperaba? Pues que es normal, que tengan miedo. Vas por una zona que estaba en guerra y yo qué sé, vas con un avión por allí y te puede ocurrir cualquier cosa. O estás allí mismo
totalmente,
y te puede caer cualquier
totalmente,
cosa.
Totalmente, es peligroso.
Es que es peligroso. ¿Qué narices, no? Pues lo mismo, ¿no? No sé. Yo tengo dudas de qué hacen estos equipos cuando su país y su gobierno está en un conflicto bélico. No sé qué hacen aquí jugando y jugándose la vida de los propios deportistas y trabajadores que tienen en sus equipos, que no son todos israelíes, que son de diferentes sitios. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre esto. Cuando juegan en casa, lo tienen que hacer fuera, en Belgrado, o llegar a acuerdos con los equipos con los que juegan para jugar en su casa. ¿Vale? Porque también los estadios de Belgrado no están disponibles para los equipos israelíes, sino que, bueno, pues si la fecha coincide, pues te lo alquilan, pero si no coincide porque tienes otro partido, otro evento o lo que fuera, tienes que llegar a un acuerdo con el equipo con el que juegas para decirle, bueno, pues tendrá que ser en tu casa.
Claro.
Y claro, pues todo esto. Todo esto ocurre y es una situación que, bueno, con Rusia no ha habido ningún tipo de duda, ¿no? Los organismos internacionales sancionaron y todos los equipos rusos no pueden participar, ¿no? En ninguna competición europea de cualquier deporte. Pero en el caso de Israel, pues no está la cosa un poco en el limbo.
Sí, no era por entrar en debate ni abrir ningún melón, Robert. Simplemente
no,
que la vista,
que
obviamente,
melón,
del
claro,
público y del telespectador
luego
en
te
este
encontrarás,
caso.
Claro,
pues,
luego
hombre,
encontrarás
pues
gente
no
que
atractivo.
Dirá que. Claro,
simplemente.
Encontrarás gente que dirá que tiene Israel razón.
Yo
que
ahí
no la
me
tiene.
Meto, ya.
Yo me podría meter, pero no es el sitio. Pero,
por eso, no estamos para eso en estos momentos.
Ahora, eso es, ya está. Pero lo triste es que tú tienes que ir a jugar a Belgrado, que es un partido que no es atractivo porque no hay ambiente, o es menos atractivo porque no hay ambiente, y creo que ha feo en cámaras, que ha feo en la televisión, que una competición europea, ¿no?, que se supone que es de los eventos a máximos a los que puede aspirar un equipo, ¿no?, y una ciudad, ¿no?, a participar en ahí, se encuentre con un campo pues como que no interesa lo que está pasando ahí, ¿no?
Pero es verdad que a pesar de la falta de público, del ánimo, de las ganas, ahí estuvieron, la Real lo intentó y lo consiguió. O sea, que objetivo cumplido.
Pues sí, mira, primeros puntos y a seguir adelante y a mirar ahora en la Liga y luego ya el siguiente encuentro, la cuarta jornada de la web, de la Europa League, ¿no? Voy rápido, uy, que se nos va el tiempo. Deportivo Alavés juega mañana, 4:15 en el campo de Rayo Vallecano, tiene 3 bajas seguras, 2 sancionados, que son Quique García y que es Apcar, y que tiene un lesionado, Hugo Novoa, y a partir de aquí, bueno, vamos a ver si llega Settler, que estaba ahí a puntito, y a ver cómo está también Antonio Blanco, porque tiene problemas atrás de nuevo para configurar una defensa con gente especialista en los puestos defensivos, que sí que tiene gente para ponerlos, pero no son especialistas de esos puestos. Ya veremos si llega Seldar, que sea un especialista y podría al menos sustituir a Apcar, ¿no? Mañana a las 4:15 frente al Rayo Vallecano. Ayer también ganaba Baskonia, lo hacía 80-57 al Alba Berlín, o sea, un palizón en un partido con una lluvia de triples de Marcus Juan en el tercer cuarto, un primer cuarto arrollador del equipo de Pablo Lasso, que va cogiendo ahí, vamos viendo ese árbol, en vez de en otoño que estamos ahora, el árbol baskonista es primavera, ¿no? Y ves ya esos brotecitos
qué
verdes.
Qué bonito.
¿Sabes? Que ya están los brotes verdes, pues sí, ya se le van viendo, ¿no? Y esto me da paso pues a la Liga ACB, que arranca también, pues domingo en Miribilla a las 5 de la tarde recibe al Valencia Basket, el Bilbao Basket, y mañana en el Fernando Buesa Arena, un poco tiempo después del partido, pues a las 6 de la tarde recibirá al Joventut, que lleva 6 partidos de manera consecutiva perdidos, pero eso no quiere decir nada porque en cualquier momento, pum, te pueden, si sacas pecho, te lo hunden. Y por aquí va un poco la... Ah, y el Eibar, que calla. El Eibar, domingo a las 2, visita al Málaga con las bajas de Guruceta y Arambarri, que no se me... Que ahora para que se han puesto otra vez en puestos de playoff. Tiene un partido complicado en la Rosaleda, desde luego.
Pues le deseamos la mayor suerte del mundo,
claro,
Robert.
Sí.
A ver si ganan los armeros. Un abrazo, compañero.
Chubasquero, botitas y...
O casita, peli, mantita, también.
Bueno,
otra
también
opción.
Bien.
Para
una
empezar
cena.
El otoño.
Y una
y noviembre.
Cena buena. Que... Vale.
Gracias, compañero.
Adiós.
Hasta esta tarde.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligar lo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Y miramos también a la previsión del tiempo, miramos al cielo y lo hacemos, pues claro, está con paraguas. La Dana nos deja importantes precipitaciones a esta hora. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Nos vamos a tener que acostumbrar a la lluvia, ¿no?, este fin de semana.
Bueno, de cara a la tarde sí que vamos a tener una tregua, va a terminar de pasar este frente a partir de las 3, 4 de la tarde, comenzará a remitir esta lluvia de oeste a este, así que de cara a la tarde la lluvia en general pues va a ser muy escasa, eso sí, las temperaturas y el ambiente va a seguir siendo frío tras el paso del frente, y bueno, de cara al fin de semana vamos a tener un tiempo inestable, ocurre que hay bastante incertidumbre. Esto es por una dana, un embolsamiento de aire frío en altura, dependiendo de dónde se coloque, puede dejar más o menos inestabilidad. Sí parece bastante probable que el ambiente va a ser fresco, temperaturas máximas de 12-14 grados en el interior, 16-17 grados en la costa, y también se espera lluvia. Parece que es más probable que esta lluvia se produzca durante la segunda mitad del sábado y primera mitad del domingo. Es cuando entonces localmente esos chubascos pueden llegar a ser fuertes, incluso acompañados de tormenta, y las precipitaciones serían más persistentes. Así que bueno, en general va a ser un fin de semana inestable y con lluvia, sobre todo en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa.
Pues parece que ya hemos dado carpetazo al veroño. Veremos la semana que viene. Gracias, Paloma. Buen fin de.
Igualmente, agur.
Y en carreteras, la lluvia nos deja dos incidencias a esta hora. En la Nacional 634, entre Guetaria y Zarauz, dirección Bilbao, se acaba de producir un desprendimiento, rocas y tierra que ocupan ahora mismo el carril, y la Ertzaintza ya está regulando el tráfico en este punto. El Departamento de Seguridad también pide precaución en la Nacional 1, en Tolosa, dirección Vitoria, por cristales en la vía. Un camión ha perdido su carga y ahora mismo hay ciertos cristales en la vía, así que mucho cuidado en esta zona. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Un momento en una agenda. Una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja. Mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío. Un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, escribiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar, la física es un placer. Que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la
Es Javier Fermín, su voz es inigualable. Se hace llamar seguro que lo sabes, el detective de canciones que se dedica pues a recuperar músicas perdidas como esta, recuperar estilos musicales, canciones de otro tiempo, todo un repertorio, un vestuario, espectáculo absoluto de canciones. Ay, es que cada vez que le vemos en el escenario no podemos dejar de mirarle y de escuchar su voz. Lo que está claro es que nos enamora con sus historias, con historias como esta, que nos canta una música que además es que nos hace vibrar en cada momento y lo vamos a tener muy cerquita. Por eso a la hora de plasmar esas ideas, esas historias, siempre busca los mejores lugares. En esta ocasión, el Urban Rock Concept. Hoy, 25 de octubre, doble concierto por un precio único de 10 euros esta tarde. Así que no nos vamos a perder a Javier Fermín esta misma tarde en el Urban Rock Concept. Todo un concierto para abrir así este fin de semana.
El tiempo con el café, es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel.
Si has perdido detalle, no te preocupes porque encuentras todo a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Juegan a la GF, y es que no hay nada.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Cuerpo de Bomberos de Vizcaya ha dado la bienvenida a un nuevo compañero, y no es un compañero cualquiera. Hablamos de un robot, del robot bombero que ayuda a extinguir incendios. Se llama Colossus y se ha fabricado en Francia. Se ha diseñado no solo para la extinción de incendios, sino también para realizar evacuaciones, para transportar a víctimas, entre otras muchas actuaciones. Pues este nuevo dispositivo, adquirido por el Ayuntamiento de Bilbao, funciona a control remoto y ha costado más de 15.000 euros. Actuará en los incendios más peligrosos, como el de este pasado lunes en Trapagarán. El robot bombero se estrenó y lo hizo, oye, con éxito. Ayudó a sus compañeros a apagar el fuego rápidamente. Y es que sus cualidades son muy superiores a las de los humanos. Esto lo consigue gracias a las pequeñas dimensiones, ya que no supera el metro de alto ni de ancho. Es más, este robot de Vizcaya es similar al que se utilizó para intervenir en el histórico incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Resiste temperaturas extremas, hasta 800 grados centígrados. Lo convierte pues en una herramienta clave en situaciones de emergencia como incendios o derrumbes, y además es capaz de echar hasta 3.000 litros de agua y espuma por minuto. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, un día después de que este robot se presentara en el 5º Congreso sobre Seguridad y Prevención de Bomberos, que se está celebrando en el puerto de Bilbao y donde se demostró justamente esto, lo bien que funciona, algunas de sus cualidades. Jesús Comendizábal, jefe del Servicio de Bomberos y Bomberas de la Diputación Foral, buenas tardes.
Gracias, León.
Bueno, ya se ha incorporado un nuevo compañero, ¿qué tal?
Sí, pues muy bien. La verdad es que se ha incorporado y lo hemos llevado ya a una intervención. Bueno, lleva ya unos cuantos días. Hemos tenido pues una semana de formación a todos los relevos, entonces bueno, pues ya un par de semanitas lo tenemos ya con nosotros.
Bueno, se ha estrenado, como decías, en el incendio de esta semana. ¿Qué nota le ponen sus compañeros?
Bueno, a ver, no la verdad es que la intervención no fue de gran magnitud, no era en esa intervención, pero bueno, sirvió para entrenarlo, para entrenar la movilización y demás. Están contentos con cómo trabaja.
Porque realmente, Isusco, ¿para qué tipo de incendios ha diseñado? ¿Qué funciones desarrolla?
A ver, más que, bueno, está diseñado para hacer un montón de trabajos. Nosotros lo hemos metido en procedimiento para trabajos en los que haya riesgo para los intervinientes, trabajos en cuyas características, pues calor, por ejemplo, sea determinante, o trabajos de larga duración. Vale, tenemos por procedimiento que va a salir a incendios industriales, a edificios que pueden tener riesgo de colapso, túneles, garajes y demás.
Las intervenciones más peligrosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Las peligrosas y las que requieran pues una intervención de larga duración, pues como tenemos el robot que tiene una capacidad de trabajo de 16 horas ininterrumpida y le podemos cambiar las baterías, pues bueno, pues trabajos también que sean especialmente penosos.
Y que complementan un poco también la labor de los propios bomberos y bomberas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que diferencia a este robot de un ser humano? Es decir, ¿qué funciones tiene que nosotros no podamos hacer? ¿Es capaz, por ejemplo, de alcanzar temperaturas que los propios bomberos no podrían soportar?
Sí, podría trabajar hasta 800 grados si le ponemos la autoprotección. Luego tiene una autonomía pues prácticamente ilimitada porque se le pueden cambiar las baterías en caliente sin que deje de trabajar. Y luego puede empujar cargas de una tonelada, puede transportar 500 kilos encima. Entonces, bueno, pues es una ayuda importante.
Y para que lo podamos reconocer en algunos de esos incendios, ¿cómo es? ¿Qué imagen tiene?
Bueno, pues no es muy grande, ¿eh? Es un robot que tendrá 80 centímetros de ancho para que pueda entrar por las puertas. Es un robot con una oruga. Bueno, pues no sabría describírtelo, la verdad.
Tiene una imagen muy diferente a los otros, está claro, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Susco, lo que queda claro es que la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, en definitiva, toda la digitalización, toda esta transformación que estamos viviendo, supone de gran ayuda también, ¿no? Un complemento más en determinados sectores y en este caso para el cuerpo de bomberos, ¿no?
Sí, a ver, al final nosotros, pues una de las labores que nos ha encomendado la Diputación es estar al tanto de toda la nueva tecnología que exista y que la podamos usar. Entonces lo que hacemos es bueno, pues mirar en el mercado qué hay de novedades fuera de los sistemas tradicionales y este era uno de ellos. Es un sistema novedoso que nos va a permitir hacer cosas que no hacíamos. Entonces, bueno, pues hemos sido los primeros del Estado en adquirir un robot de estas dimensiones y era por eso, pues por estar un poco a la vanguardia y por utilizar técnicas novedosas.
Y de momento está en ese periodo de prueba porque acaba de incorporarse, como decíamos, pero bueno, parece que funciona bien y que va a ser de gran utilidad de cara a futuro, ¿no? Aquí en Vizcaya.
Sí, a ver, nos tenemos que acostumbrar a su movilización, al uso, tenemos que entrenarlo. Está disponible desde ya, pero sí que requiere cierta destreza que tenemos que ir cogiendo a base de entrenamientos y de maniobras en el parque. Una vez tengamos esas maniobras ya controladas, se utilizarán intervenciones y en esas intervenciones aprenderemos mucho también. Además, al ser multifunción, pues se le puede incorporar nuevas herramientas, podemos darle nuevos usos. Entonces, yo creo que la curva de aprendizaje todavía no la hemos empezado, pero bueno, va a ser importante.
¿El cuerpo de bomberos está preparando para aprender a cómo utilizar este robot bombero?
Sí. Hemos recibido todos los bomberos y bomberas del Parque de Artaza, que es donde se va a encontrar el robot, tienen la formación en su manejo. Hemos tenido formación en mantenimiento también y con el uso, pues iremos aprendiendo iremos viendo hasta dónde llega toda la capacidad operativa del robot y nos iremos dando cuenta de que con ese robot se pueden hacer pues cosas nuevas de las que ahora mismo teníamos en mente y iremos incorporando en nuestros procedimientos.
Pues un paso más de cara a futuro en el territorio de Vizcaya, que por cierto, Isusco, ahora mismo nos encontramos en una estación, en este otoño, que podríamos decir ya veroño, en el que en muchas ocasiones nos encontramos con estas intensas rachas de viento sur, a las que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y que tenemos que tener muy, muy en cuenta, sobre todo porque a veces las altas temperaturas acompañadas de este viento, pues provocan importantes incendios, ¿no? En el territorio.
A ver, tenemos la suerte de que este territorio, bueno, no es especialmente, no tiene especial peligrosidad, no tiene como otros, pero ahora es cuando empieza nuestra época de peligro Y es verdad que los montes están con mucho combustible. Entonces, bueno, esperemos que no tengamos esas rachas de viento, que no seque mucho y podamos pasar un otoño-invierno tranquilito, como el del año pasado.
Ojalá así sea. Y Susko Mendizábal, jefe del Servicio de Bomberos y Bomberas de la Diputación Foral de Vizcaya. Ha sido un placer. Ya damos la bienvenida a este nuevo compañero, el robot bombero, que seguro nos va a ayudar y mucho. Gracias, Susko. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora sigues en Mediodía COPE.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.